Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días. Aquí estamos en Bajo estas estrellas en Radio Cultura en este sábado 25 de marzo de 2023. Buenos días, Juan Carlos Ríos Lofrano, en la operación técnica y la musicalización y puesta en escena de este programa que vamos a tener hoy. Hoy con un día gris, con lluvia, con una temperatura ya más cercana al otoño, 23 grados, anuncian un buen día para mañana. Así que bueno, hoy tendremos algunas lluvias, copiosas fueron las de anoche, así que vamos a procurar a no perder el buen humor que tanto nos cuesta mantener por distintas circunstancias que nos rodean. ¿Cómo puede comunicarse con nuestro programa, con Bajo estas estrellas? Lo puede hacer a través del contestador 11-3987-4117, 11-3987-4118, o dejarnos algún comentario, alguna crítica, algún pedido en el WhatsApp 11-3-144-6508. Y también pueden visitar a nuestras redes sociales: Twitter, arroba estas estrellas, Facebook, Bajo estas estrellas. Hoy es 25 de marzo, como decíamos al comienzo de este programa, y hoy la Iglesia Católica celebra, en medio de tiempo de búsqueda de reconciliación y de perdón, que es el y de un enorme recogimiento, que es el momento previo a la Pascua, tiempo de Cuaresma. Hoy la Iglesia celebra esta festividad importantísima, ¿no? Porque Nazaret, que es uno de los lugares de Tierra Santa que se visitan con más emoción, allí se realizó el primer encuentro de Dios con el hombre en el Nuevo Testamento. Es el mensaje más trascendental de la historia, y María ofreció su consentimiento a la encarnación del Verbo para redención del hombre. Hoy es uno de esos días grandes de festividad en la Iglesia Católica. Y también, a raíz de esta festividad, se celebra el Día del Niño por Nacer. Así que desde nuestro programa, desde los micrófonos de nuestros programas, adherimos a este día. Nos parece importante mantener siempre un compromiso con y por la vida. Hoy Juan Carlos nos ha preparado una música, un eje temático, vinculándolo con la memoria. La memoria cuando nos juega una mala pasada. Vamos a encontrar aquí films donde la amnesia es la protagonista. Cada vez este muchacho hila más fino en la temática. musical del programa. La amnesia es la protagonista, haciendo que los personajes recopilen partes de la historia de a poco. A veces recordar es malo y olvidar es bueno. Y Juan Carlos se pregunta, ¿o será al revés? Esta semana, casualmente, hablaba de este tema. Yo no sé qué sintonía tenemos con Juan Carlos en una de mis clases, ¿no? Porque últimamente veo en distintos ámbitos, ¿no?, que se utiliza la palabra memoria. Memoria de acá, memoria de allá. Día de la memoria. Y a mí me parece peligroso o peligrosa la utilización de la memoria. Porque la memoria es subjetiva. Yo recuerdo lo que me conviene, a veces por una cuestión de defensa personal, podríamos decir. Yo recuerdo, ¿no?, los momentos buenos. Y bueno, como decía una vieja canción, ¿no?, es decir, es preferible reír que llorar, ¿no? Los buenos momentos hay que recordarlos y a los otros hay que olvidarlos, ¿no? Y creo que eso es peligroso porque la memoria es selectiva. Lo que marca, digamos, ese equilibrio entre la memoria es la historia. La memoria es subjetiva, la historia debe ser objetiva, aunque a veces no lo sea. Aunque a veces la historia se convierta en una herramienta política, pero digamos, la función que tiene la historia es la de recordar los distintos hechos y actos humanos. Y la memoria, bueno, también, ¿no? Por eso, a ver, si usted va a estudiar un tema de historia, seguramente va a consultar las memorias que se escribieron sobre ese hecho o contemporáneos a ese hecho. Va a encontrar gente que va a opinar de distinta manera. Algunos van a alabar el hecho ese, supongamos, qué sé yo, estudiamos la Revolución Francesa. La memoria allí de algunos va a estar a favor y la memoria de otros que fueron perjudicados van a opinar lo contrario. Entonces, cuidado con la memoria. Quedémonos con la historia. Pero bueno, esto viene a cuento de este tema que nos presenta Juan Carlos hoy y que vamos a disfrutar con, por ejemplo, la banda sonora de Memento, un film del año 2000, conducida por David Julian. Y ahora vamos a escucharlo a David Bowie en Something in the Air. Vamos con la música. Nothing left to say. Cuando la memoria te juega una mala pasada, ¿qué será mejor, no? ¿Recordar lo malo y olvidar lo bueno o al revés? Escuchábamos a David Bowie en Something in the Air del film Memento. Y como siempre, hacemos una brevísima sinopsis del film, que... ¿De qué trata Memento? Un hombre tiene una rara enfermedad, consecuencia de la violación y asesinato de su mujer. Padece una amnesia por la que solo recuerda los hechos de su vida previos al citado acontecimiento traumático. Y en segundo lugar, lo ocurrido en los últimos 10 minutos. De modo que toma notas en papelitos, hace fotos, Polaroid... Polaroid, ¿se da cuenta? lo que es, hemos sido testigos de las Polaroid como algo modernísimo, ¿no? Qué interesante esto. Y hoy cualquiera, ¿no?, saca muy buenas fotografías con su teléfono. Y se tatúa el cuerpo con las pistas que le pueden llevar a descubrir al responsable de su estado. Un thriller desasosegador, de complejísima estructura. Tiene dos líneas de narración, una en color, avanza hacia atrás, y la otra en blanco y negro, hacia adelante. Así hasta llegar a un justo medio en el que se comprenden todas las claves de la historia. Original planteo tiene su cara y su cruz. Resulta indudable el riesgo tomado y todo parece que encaja, encastra bien hasta un desenlace sorpresa cargado de un cierto cinismo. A destacar en este film el trabajo de la pareja protagonista, Guy Pearce y Carrie Ann Moss.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la música.
Y el sábado pasado, el sábado 18 de marzo de 2023, estuvimos en la sala principal de nuestro Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que creímos que fuimos a ver Fausto, de Charles Gounod. Eso es lo que yo pensé cuando me decidí a ver esta ópera. Pero me encontré con otra cosa. La apertura de la temporada lírica sumó nuevos interrogantes, ¿no?, a lo que nos suscitó el concierto celebrado en el predio ferial de Palermo que comentamos hace unos sábados. La dirección artística del Teatro Colón apostó inexplicablemente al esnobismo del multifacético Stefano Poda, que nos atosigó una vez más con sus ocurrencias arbitrarias. El año pasado se atrevió a deconstruir a Nabucco de la peor manera, y este año hizo exactamente lo mismo con Fausto. Poda hizo una reescritura escénica carente de estilo y de sentido, atemporal, alejada totalmente de la idea concebida por Gounod, como lo recuerda Marra de la Fuente en el programa de Mano. Esa versión se ofreció en 16 temporadas, desde el año 1914 a 1998. Vale decir que yo no nací en el 14, pero bueno, en ese lapso vi varias puestas de Fausto. Si bien su estreno se llevó a cabo en un teatro periférico 10 años antes, en el año 1869 Gounod apostó a la gran ópera, que incluye un número de ballet. Poda, desde el primer acto, demostró que piensa solamente en él y en su supuesta creatividad genial, que los pobres humanos debemos comprender leyendo sus prospectos, dejando a merced de una escenografía abierta las voces de los protagonistas en momentos claves de la ópera, sin fuerza, trabando una dura lucha con la potencia de la orquesta. En el escenario, iluminado con luces blancas, como lo hizo en Nabucco, el protagonista fue un anillo gigante que, como una floralis genérica, como la que tenemos aquí en la avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, se abría y se cerraba a lo largo de toda la función. Debajo del peligroso anillo estaba el estudio de Fausto, que era semejante a una antigua librería de viejos, ¿no? Varias pilas de libros desordenados, amontonados en el piso. El doctor Fausto parecía más un cartonero que el doctor Fausto, ¿no? Y en ese ámbito hizo su pacto con Mefistófeles para conseguir amor, juventud y fe. Mientras celebraban su negocio, una fantasmal mujer vestida de blanco daba vueltas como si estuviera allí perdida, como un fantasma. En el segundo acto, la kermés, por ejemplo, fue reemplazada por un desfile de modas, donde los integrantes del coro y los figurantes, uniformados con trajes escarlatas, todos con anteojos para sol, las mujeres ataviadas con unas enormes capelinas negras, se movían con desfachatez y desafiantes ante la mirada escrutadora de Mefistófeles y de nosotros, por supuesto. El acto concluyó con el famoso vals, convertido en una triste parodia coreográfica, con movimientos esperpénticos y la estética general de un mal cómic, y hasta diríamos de mal gusto. De mal gusto como la mujer desnuda que camina silenciosa en el cuarto acto, ataviada con una cruz que casi le rozaba el pubis, un detalle chocante y a esta altura de las puestas en escena, muy poco original, como la cruz invertida, presidiendo el escenario también en el acto previo al final, o los bailarines semidesnudos, con los cuerpos pintados de negro, cumpliendo con una pobre coreografía también pergeñada por el regisseur Poda. La apuesta logró despojar de emoción al drama romántico. El vibrante coro de los soldados del cuarto acto, por ejemplo, Gloire Immortelle de Nozair, careció de las resonancias que impactaron al público desde su estreno. Sin embargo, el elenco segundo, como les place llamarlo, este es otro tema que tenemos que desarrollar en algún momento. Tenemos buenos cantantes aquí en la Argentina. Y de golpe aparecen ignotos cantantes ocupando los primeros espacios. Este elenco estaba para hacer prácticamente, yo diría, todas las funciones. Hizo honor a la partitura de Gounod en medio de esta puesta inconveniente. Se destacaron, sin dudar, Cristian Peregrino, quien construyó un muy buen Mefistófeles. Logró brillar como actor y cantante. Un bajo con una voz potente, rico timbre, que sin dificultades pudimos disfrutar. Y Marina Silva, que interpretó una Margarita convincente desde lo vocal, interpretando con los matices adecuados y transmitiendo inocencia en la balada del Rey Tulle, madurez en la canción de la Rueca y un profundo sentido religioso en el Angel Pur, Angel Radieux. Silva posee un timbre de voz brillante y sabe manejar coloridos matices. La actuación fue un tanto deslucida, no por falta de recursos actorales, que los tiene y los ha demostrado en otras oportunidades, sino que achacamos la responsabilidad al director de escena, que despojó, repetimos, todo viso de romanticismo a su puesta. Daniela Prado y Alejandra Malvina cumplieron con profesionalidad sus roles vocales, demostrando solvencia, capacidad y especial adaptación a las circunstancias. Gastón Oliveira Wekeser fue víctima directa de la apuesta en el papel de Fausto, un buen tenor lírico, ideal para cantar este personaje, pero insistimos, en otras condiciones escénicas. Poda lo abandonó, lo dejó librado a su suerte, y Oliveira trató de hacer su trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, en la famosa cavatina del tercer acto, Salut de Meur, Chasse et Pure, su timbre de voz, bello, y su técnica se perdieron como las voces del resto del elenco en el foso de la orquesta estable, que por momentos se excedió en su potencia. En fin, fuimos a ver a Fausto de Gounod, y cuando salimos nos pareció que nos equivocamos de teatro.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte.
Y a las 9:36, ya pasaron 36 minutos de nuestro programa, banda sonora de Como si fuera la primera vez, conducida por Teddy Castellucci. Interpretaban Conducir, Drive, Ziggy Marley y Natasha Pierce. ¿Es suficiente conquistar una vez a la persona de la que uno está enamorado? ¿No debería uno conquistarla cada día? A esta pregunta trata de dar respuesta 50 primeras citas, un film que parte, o también conocida, como dijimos, como si fuera la primera vez. Un film que parte de una premisa original, ¿no? El mujeriego Henry, veterinario en un zoológico de Hawái, conoce casualmente en una cafetería a Lucy, una joven adorable con la que el flechazo es instantáneo. Pero descubre que ella padece un curioso mal, consecuencia de un accidente de automóvil. Una amnesia que hace que al despertar cada día haya olvidado todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Cada día cree que es el día del accidente. Una comedia romántica al servicio de Adam Sandler y de Drew Barrymore, ambos involucrados en su producción. Los dos habían trabajado juntos en un film del género. Y el planteamiento recuerda a Atrapado en el Tiempo, donde también se daba una situación que obligaba al protagonista a recapacitar para vivir el amor con generosidad. Con Peter Segal, el ejecutivo agresivo, también protagonizada por Sandler, Y tras la cámara se asegura un buen acabado artesanal, aunque quizá el director es un poquito complaciente con los actores. En esta mañana de otoño porteño estamos con films donde la amnesia es la protagonista, cuando la memoria te juega una mala pasada.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
¿Y qué hacemos bajo este cielo, bajo estas estrellas, un día de lluvia? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires siempre tenemos algo que hacer o algo para hacer. Para empezar, hoy en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, el primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires a las 20 en la sala principal. El director invitado va a ser Manuel Hernández Silva. En el violín va a estar Frank Peter Zimmerman. Y vamos a tener un concierto muy, muy interesante con obras de Johannes Brahms, hoy en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también en el Teatro Colón tenemos un doblete, podríamos decir, a la mañana, a las 11, el oratorio de Pascua, un oratorio para solista, coro y orquesta de cámara. La Academia Bach de Buenos Aires está celebrando 40 años, y no es poco para una agrupación como la Academia Bach que dirige el maestro Mario Videla. Va a estar Pablo Sarabí como concertino y los cantantes siguientes: Soledad de la Rosa, el contratenor Martín Oro, el tenor Carlos Zulián, el barítono Víctor Torres y el coro Orfeón de Buenos Aires, bajo la dirección de Néstor Andrenacci y Pablo Pichín. El oratorio de Pascua, anticipándonos para la gran fiesta de la cristiandad. Y el domingo a las 17, también en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, otro primer concierto, el concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida en esta ocasión por Carlos Biel. En solista flauta va a estar María Cecilia Muñoz, con un programa muy francés. Así, el sábado pasado estuvimos escuchando a Guno, mañana vamos a escuchar a Claude Debussy en la Petite Suite. Y el concierto para flauta de Karl Reinek. Y en la segunda parte nos ofrecerá la Orquesta Estable los cuadros de una exposición con orquestación de Maurice Ravel, esta obra de Modest Mussorgsky. Quiero destacar un hecho con respecto a este concierto, un hecho muy positivo, y quiero felicitar y pedirle a las autoridades que lo repitan. Nuestras autoridades del Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires vienen pensando mucho en la juventud. Y bueno, aparecen unas entradas a última hora que por muy poca plata usted puede ir si es joven, digamos, cronológico, ¿no? Si tiene menos de 30 puede ir al teatro y escuchar, ¿no?, una función, depende de la capacidad que haya, y a lo mejor le sale 1.000 pesos. Algo que siempre yo he pedido desde estos micrófonos es que eso mismo se haga alguna vez con las personas mayores, con los mayores de 60, con los jubilados, que a lo mejor en algún momento pudieron tener plata para poder asistir con de manera asidua al Teatro Colón, ese público culto, formado, que pasa a la situación de jubilado y tiene cada fin de mes magros ingresos. Me alegra que las autoridades del teatro hayan pensado en ese grupo tan importante que ha hecho muchísimo, ha sostenido mucho a el Teatro Colón con abonos de todo tipo, y que a lo mejor ahora, por esas razones económicas o financieras, no puede hacerlo. Fue verdaderamente un éxito, por lo que mostraban, ¿no? En fin, éxito desde el punto de vista de respuesta de la gente a la convocatoria. Ayer habían enormes colas en la boletería del teatro, donde iban a buscar esa entrada por 1.000 pesos. Vale decir, pagaban menos de lo que cobra el teatro oficial, el teatro San Martín, por ejemplo. Hablando del Teatro San Martín, en el Teatro San Martín tenemos también, pues, si usted quiere teatro de prosa, Los Años. La recomendamos desde acá, desde Bajo Estas Estrellas, Mario Pensotti y el grupo Marea, y Las Ciencias Naturales, la saga europea también en el Teatro San Martín, interpretado por la compañía Teatro Futuro, dirigida y realizada también la dramaturgia por Mariano Tenconi Blanco. Hay mucho para hacer, así que aquí tienen dos oportunidades. Pueden sacar las entradas a través de la plataforma del Teatro Colón, por ejemplo, www.teatrocolón.org.ar, o dirigirse todavía a las boleterías que están en la calle Tucumán, entre Libertad y Cerrito.
Oh,
Y escuchábamos la banda sonora de Votos de Amor, conducida por Michael Brook y Raquel Portman. Escuchábamos Fotos de Ti en esta mañana, donde estamos siguiendo un eje temático en las canciones que estamos escuchando. Bandas sonoras de films, cuando la memoria te juega una mala pasada. Films donde la amnesia es protagonista, haciendo que los personajes recopilen partes de la historia de a poco. A veces, dice Juan Carlos, recordar es malo y olvidar es bueno. ¿O será al revés?
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes.
Enciéndanse. Y hoy se encienden las luces de nuestro escenario aquí en Bajo Estas Estrellas para recordar a una figura del teatro independiente y, bueno, del teatro en general, formado en el teatro independiente. Me refiero a Bernardo Carey y voy a tomar algunas observaciones que hizo Carlos Pacheco en una excelente nota que escribió en el diario La Nación. Triste noticia se llama la nota, consternación por la muerte del destacado dramaturgo Bernardo Carey. Las artes visuales, la literatura y sobre todo la dramaturgia fueron los campos que ocuparon atención del destacado creador Bernardo Carey, quien murió en Buenos Aires a los 89 años. Argentores, la Sociedad de Autores, comunicó la noticia a través de un comunicado y dice lo siguiente: siempre será recordado no solo por su obra, sino por su extraordinaria calidez humana y su sensibilidad. Son dos aspectos que quiero destacar en esta mañana, porque son aspectos que yo tuve ocasión de percibir en el trato con Bernardo Carey, que fue además uno de los fundadores del grupo SOMI, del Teatro del Pueblo. Pero también Carey fue vendedor de libros, fue librero, no vendedor de libros, porque hay una gran diferencia, ¿eh? Entre un vendedor de libros y un librero hay una enorme diferencia. Y Bernardo Carey era de esos libreros que existían antes y que ya casi son una raza en extinción. Hoy un vendedor de libros puede vender seguros, puede vender micrófonos, espacios radiales, y bueno, y si se queda sin esos trabajos puede vender libros. Hay pocos libreros en la ciudad de Buenos Aires, parece mentira. Bernardo Carey era uno de esos libreros y estaba en una librería que se ubicaba en la avenida Santa Fe y Larrea, una librería que, bueno, era concurrida en la década del 70 por numerosos intelectuales, y Bernardo Carey siempre tenía allí, ¿no?, un momento para conversar, para ofrecer un consejo. Por eso quiero destacar este aspecto que a lo mejor pocos conocen de este gran dramaturgo, que, como decíamos, fue fundador del Teatro del Pueblo, formó parte del movimiento Teatro Abierto en el año 1982. Y voy a recordar un dato muy curioso, y también lo pinta de cuerpo entero a Bernardo. Hasta los 20 años, que escribió sus primeros cuentos, nos dice Pacheco, jugó al fútbol en Barraca Central como half izquierdo. Estudió química en la Escuela Industrial Otto Krause y pintura en las escuelas de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, donde su maestro, Lorenzo Gigli, lo conectó con David Viñas y Adelaida Gigli, quienes a su vez lo hicieron con Carlos Correas, Oscar Mazzotta y Juan José Cebrelli, todos ellos integrantes de la revista Contorno, en boga en los círculos intelectuales de los años 50. Como los fondos de la escuela Prilidiano Pueyrredón en Callao y Las Heras daban a los fondos del ex Conservatorio de Música y Arte Escénico que dirigía Antonio Cunil Cabanelas, trabó contacto nocturno con los alumnos del maestro Cunil. El caserón donde vivía, en la calle Caseros 2034, se convirtió entonces en la casa de ensayos teatrales con los juveniles Enrique Argenti, Alberto Busait, Alfonso de Gracia, Miguel Carlos García, Héctor Jovine, María Cristina Lawrence, Susana Rinaldi, Edgardo Ravesi, entre otros, en Ateneo Político también, con el teórico Ismael Viñas a la cabeza, en reuniones de discusión literario-filosófica, e incluso en lugar de romances y fiestas de casamientos efímeros, como el de Oscar Mazzotta con Nené, su primera mujer. Bernardo Carey, como vemos, ha sido un hombre que en estos casi 90 años que vivió, supo vivirlos, supo honrar la vida. Entre algunas de sus obras pudimos ver en el Teatro Oficial, ¿no? Mansi, la vida en Orsay, junto con Betty Gambartés y Diego Vila, que estuvo varias temporadas en cartel con actuaciones de Jorge Suárez, Julia Calvo y Néstor Caniglia. Fuego en Casabindo, donde también tuvo una participación en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, y su estreno en el Teatro San Martín, El Cilicio de Alivio. Bernardo Carey, una figura de esas que ya no quedan en nuestra ciudad, o que se van perdiendo, a lo mejor quedan algunos todavía, ¿no? Donde se concentraba el interés por la política, por las artes, por la cultura.
Esos ilusionistas.
De buen humor en Bajo Estas Estrellas.
Y esta música ya nos está anunciando que Bajo Estas Estrellas se termina. Pero bueno, los vamos a dejar con buena música, con la banda sonora de Amor a la Deriva, conducida por Lyle Workman, y Red Garland va a interpretar ahora Hey Now. Esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Ríos Lofrano en la operación técnica, en la puesta en escena y musicalización, Claudia Benavides en la producción, y quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides. Les deseamos un excelente fin de semana por encima de la lluvia y de los cambios de tiempo. Hasta la próxima y que tengan un muy buen día.
Cae el telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.